Esto es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, breve introducción a la deconstrucción. Las corrientes postestructuralistas surgen a partir de una ruptura con el estructuralismo clásico, que perseguía un método cientificista capaz de darle objetividad a los estudios filosóficos y literarios. Roland Barthes, en su artículo Introducción al análisis estructural en el relato, plantea la necesidad de determinar una estructura de los relatos narrativos, un modelo común, una teoría del relato cuya herramienta principal fuera la lingüística. Los estructuralistas creían posible la concepción de un sistema capaz de abarcar a todos los textos, que el lenguaje formaba una estructura delimitable, mientras que los postestructuralistas, principalmente la crítica deconstructiva desarrollada por Jacques Derrida, pone en tela de juicio los sistemas lógicos, buscando en los propios textos aquellos puntos o aporías donde se desarticulan, se desencializan y están a punto de contradecirse a sí mismos. Viñas-Piquer ubica la crisis estructuralista a finales de la década de los 60 y posiblemente esté relacionada con las actitudes revolucionarias de mayo del 68, donde los universitarios mismos exigen nuevos modelos de contemplar la realidad y de enfrentarse a sus objetos de estudio. La metafísica va a ser el objeto de la deconstrucción. En Introducción a la Metafísica, Heidegger nos dice que la gran pregunta es
¿por qué el ser y no la nada?
La tradición metafísica ha traído como consecuencia nada menos que el olvido del ser. Esto inaugura una matriz en la que el ser se determina por la diferencia entre lo que está presente y lo que está ausente, entre lo que está vinculado a la vida y lo que está vinculado a la muerte, entre el ser y la nada. Es decir, una relación de oposición que, y esto no lo va a decir Heidegger, pero sí lo dirá Derrida, es binaria y es jerárquica.
Ahí es donde radica el engaño.
La metafísica es el objeto de la deconstrucción porque no está presente solamente en los libros de filosofía, sino que está en todos los discursos, en la formación social, en la sexualidad, en la política. Cuando Nietzsche habla de filosofar a martillazos, en el libro titulado El ocaso de los ídolos, se refiere a transvalorar todos los valores, sonsacar a los ídolos eternos, aquellos en los que más se cree, plantear preguntas con el martillo y escuchar el sonido hueco de sus respuestas. Hacer, en definitiva, una crítica radical a la metafísica y la moral. Atacar una construcción discursiva que acabó siendo naturalizada. Heidegger, del mismo modo, sostenía que la misión de la filosofía era destruir la metafísica. Sin embargo, para Derrida, no se puede destruirla de otra manera que no sea desde la metafísica misma, ya que todas nuestras herramientas discursivas están involucradas en ella. Entonces, su intención es deconstruir, dejar de manifiesto, antes que nada,
que se trata de una construcción,
que no es algo natural e inevitable. Derrida sostiene como metafísica cualquier sistema de pensamiento que depende de un fundamento inatacable, de un primer principio o base irrecusable sobre el cual puede edificarse toda una jerarquía de significados. Y es que la estrategia de la deconstrucción, según Derrida, consiste en evitar la naturalización de las oposiciones binarias metafísicas que gobiernan y están presentes en nuestro pensamiento. Para ello propone un doble gesto o una escritura desdoblada que tenga como objeto invertir la jerarquía radical presente en todas las oposiciones binarias. Las oposiciones a las que se hace referencia, como por ejemplo significado, forma, alma, cuerpo, dentro, fuera, hombre, mujer, escritura, oralidad, presencia, ausencia, bien, mal, pueden parecer simétricas, pero según Derrida no lo son, sino que se establece una relación en la que uno de los polos está por encima del otro, la figura del logos que se impone y lo domina. Para Derrida, la oposición básica se encuentra entre el habla y la escritura, y su intención es negar que cada uno de estos polos de la oposición quede como un centro, como un principio trascendental. En otras palabras, lo que se propone es combatir el logocentrismo. Tenemos encima un discurso, una estructura de pensamiento, un dispositivo que nos lleva a actuar de una manera determinada y resulta que es un engaño. Para la filósofa india Gayatri Spivak, la deconstrucción se aplica a aquellas cosas sin las cuales no podemos vivir, en referencia al grado de naturalización alcanzada por los pensamientos y las acciones. Deleuze decía que el problema de Derrida era que no se quitaba de encima toda esa tradición, pero según el propio Derrida no se puede salir de ella, no es tan fácil. El objetivo de Derrida, como lo era el de Heidegger y el de Nietzsche, es intentar salir de la tradición, pero advierte nuevamente que no es tan fácil. Uno de los principales sistemas herméticos de la tradición es el lengaje. Para Ferdinand de Saussure, figura principal de la lingüística moderna, el significado en el lenguaje existe por oposición, es decir, mesa es lo que es porque no es silla, árbol o ventana. Es, en definitiva, una mera cuestión de diferencias. El signo, según Saussure, está constituido por una serie, en principio, ilimitada de diferencias, y el hecho de que el significado dependa exclusivamente de estas diferencias para existir pone en tela de juicio la oposición entre significante y significado, por lo menos la existencia de una relación simétrica entre los dos, y al mismo tiempo que un significado guarde una correspondencia directa con un significante. Saussure reconoce, según Raman Selden, que significante y significado forman dos sistemas separados, pero no tuvo en cuenta la inestabilidad que tienen las unidades de sentido cuando se juntan ambos sistemas. Si uno busca en un diccionario la definición de una palabra, se va a encontrar con más palabras. Se trata de un proceso infinito y además circular. Los significantes continúan transformándose en significados y viceversa. Jamás se llega a un significado final que a su vez no sea un significante. El estructuralismo trata al signo independiente de su referente, pero el postestructuralismo va a ir más allá, va a romper el signo. El significado se encuentra ausente de ese signo. Según señala Eagleton, el significado está disperso en una cadena de significantes. Se encuentra en una fluctuación constante entre presencia y ausencia. Al leer una frase de un texto, el significado queda en suspenso, porque ese significado depende de los significados anteriores y de los que están por venir. Conlleva una huella o marca de los significados que le antecedieron y deja una en los posteriores. Se trata de un proceso temporal. Ningún signo es puro y se constituye a partir de la oposición con los demás signos, es decir,
uno es porque no es el otro.
Esa alteridad también deja una huella. Una palabra lleva las huellas de todas las demás para poder definirse. En definitiva, el significado nunca es idéntico a sí mismo. Es algo que está en suspenso. Aquí es donde entra en juego el neologismo concebido por Derrida, que lleva el nombre de différence, palabra que se pronuncia igual que différence en francés, que significa diferencia, pero se diferencia, valga la redundancia, en una letra. Expresa la ambigüedad del signo y solo se puede percibir por escrito. De esta manera, Derrida se muestra en contra del fonocentrismo, puesto que no tiene en cuenta la différence e insiste en la autopresencia de la palabra hablada. La différence resulta, por tanto, intraducible. Según Derrida, representa el origen no pleno, no simple, el origen estructurado y diferente, de diferir, de las diferencias. Implica, al mismo tiempo, dos sentidos muy distintos. Por un lado, la diferencia en cuanto diferir, del verbo latino differ, que significa postergar, aplazar, representa una demora, un retraso, implica una temporización. El otro sentido de diferir, diferer en francés, significa ser distinto a, ser otro, ser diferenciable. En este caso entra en juego la alteridad y ante ella es necesaria la existencia de una distancia, un espaciamiento para poder definirse. En resumen, la différence conjuga la diferencia como temporización y la diferencia como espaciamiento. Además, Derrida va a insistir en que no es una palabra ni un concepto. Con esto lo que intenta es evitar la cosificación, que se confunda con un principio metafísico o lo que él llama arqué o telos, ya que denota una presencia. Todo sistema metafísico presupone un origen, esto es arqué. Y al mismo tiempo la idea de origen. Todos los relatos fundacionales, por ejemplo aquellos constitutivos de nacionalidad, de religiosidad, entre otros, cuentan la historia de un surgimiento, de un origen, y esto es lo que les da sentido. Todo sistema metafísico reubica un punto de partida u origen. En otras palabras, que no hay nada antes de ese punto, y frente al origen no hay otra cosa que repetición. Dice Derrida que el origen será siempre la posibilidad de la repetición de un acto productor. Ahora bien, todo sistema metafísico necesita también una finalidad, un objetivo, es decir, telos. Un sistema no puede sostenerse si no promete una finalidad, si no tiene un destino. El cristianismo prometía la vida eterna en el reino de Dios. El marxismo, el fin de la lucha de clases y la creación de un estado de plenitud. El iluminismo, por su parte, llevaba consigo, a partir del imperio de la razón, la promesa de un mundo libre de irracionalidad, así como el relato capitalista mantenía la ilusión de un futuro de prosperidad para todos los individuos. Pero estos cuatro relatos teleológicos, como afirma Jean-François Lyotard, han fracasado. Esto trae como consecuencia que Derrida ponga la différence en posición de un principio trascendental, pero al mismo tiempo podría decirse que la différence como punto de partida
nos dice que en el origen hay una repetición.
Poniendo en entredicho, entonces, las cuestiones de origen y finalidad, el arqué y el telos, según Asensi, la différence opera como una bomba de relojería puesta en el corazón mismo de la metafísica. Eagleton señala que la deconstrucción va a tener en cuenta que las oposiciones binarias, que eran fundamentales para el estructuralismo clásico, representan una manera de considerar las ideologías típicas, puesto que éstas suelen tener una definición tajante de los límites entre lo aceptable y lo inaceptable, entre la verdad y la mentira, entre el yo y el no yo. Por su parte, Manuel Asensi va a insistir en el carácter político de la deconstrucción. Incluso considera que es un modo de resistencia política ante cualquier forma de fascismo. En gran medida, las oposiciones binarias están relacionadas con la lucha social y política. Por ejemplo, Asensi señala que la represión de la escritura en el pensamiento occidental, que representaba a la tesis derridiana, se desarrollaba en paralelo a la lucha de clases y represión del proletariado, sostenida por la tesis marxista, así como también la oposición propuesta por el psicoanálisis entre el objeto falo y el objeto parcial. También el término falogocentrismo, fundamental para la crítica feminista, representa la oposición entre el hombre y la mujer, donde el primero es el dominante, el logos, y requiere ser deconstruido. Asensi señala que cuando quienquiera que sea juzga al extranjero, al diferente, al de distinta raza, al de distinta sexualidad, al de distinta condición física, etc., como inferior, entonces está incurriendo en la barra metafísica, está siendo guiado por ella. Con esto no quiere decir que la metafísica sea equivalente al fascismo, pero poniendo como ejemplo la tesis de Adorno y Horkheimer, en la cual la ilusión deviene en una mera promesa, la metafísica, en una de sus posibilidades, acaba históricamente en un fascismo colectivo y/o individual. Si algo trajo consigo el surgimiento del postestructuralismo y la deconstrucción es la introducción de la idea de juego, de movimiento, de descentralización, de una cierta transformabilidad en los sistemas inmutables, lo que significa que las identidades que dependen siempre de lo fijo, en realidad, se mueven, no están fundadas sobre bases sólidas. Yo no soy idéntico a mí mismo. Yo no tengo la misma orientación que ayer. Hoy tengo un sentimiento particular y mañana tendré otro, porque la estructura se mueve, porque se introduce el acontecimiento en la estructura. Dicho de otro modo, los puntos de referencia que sirven para una creencia no están fijos, se mueven, tambalean, y esto hace que todos los pilares empiecen a temblar, que ningún dogma sea posible.
Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.